No, nos quedamos en los heurísticos, si no me equivoco. Es decir, como dije yo a grosso modo, formas a ojo de salir de una situación compleja más o menos dignamente, ¿no? Sin utilizar muchos recursos, pero que el resultado sea más o menos positivo. Y dijimos que había varios muy representativos de lo que solemos hacer en situaciones sociales. Vamos a ver estos cuatro que deberíamos haber distinguido, sobre todo con ejemplos. Conceptualmente, el de representatividad nos dice que a la hora de asignar a una persona a una categoría, de decidir que es un tipo de persona, pertenece a un tipo de a un grupo o cualquier cosa por el estilo, utilizamos aquellos rasgos que nos parecen más salientes de la categoría, que muchas veces son visibles, externos, la semejanza, y tomamos la decisión en base a ellos. No sé si hay algún ejemplo en el texto, no me acuerdo, pero se me ocurre que si vas a un hospital y te aparece alguien con una bata, automáticamente crees que es el médico y le dices, ay, no sé qué, y te dice, no, yo soy el de la limpieza, por ejemplo. ¿Por qué? Por la bata. Esto sería algo así, ¿no? Porque los médicos suelen llevar una bata, pues la semejanza, ¿no? Y bueno, cosas menos, el tipo de cara o todo eso. La edad, cualquier data, ¿no? Representatividad. Y dijimos que podía dar algunos errores. Uno de los más representativos, la falacia de la conjunción. Que nos parecía más probable que una persona tuviera ciertos rasgos en conjunto que uno de ellos por separado, cosa que es siempre menos o igual, a lo sumo, igual de probable, ¿no? Una persona tenga el rasgo que uno, pero el efecto conjunto nos lo hace más representativo, tendemos a juzgarlo con más facilidad. Segundo era accesibilidad. La información que yo tengo en cada momento presente en la mente, por lo que sea, por mis intereses o por lo que sea, es la que utilizo para juzgar la situación. Entonces, hablamos de. El accidente de avión. Si hace un momento he visto una noticia o hace pocos días, eso está en mi mente más y me da más miedo montar en avión, cosas por el estilo. Bueno, pues si en un momento dado yo estoy nervioso o estoy buscando una cosa en concreto, en mi mente habrá una serie de informaciones que las utilizaré para juzgar la situación de las personas que veo.
Eso de las ver embarazadas, sí.
Eso es ver embarazadas, claro. No ves nunca hasta que tú estás. Y por ejemplo, piensa en una situación de que tú tienes miedo, que piensas que te puede ocurrir algo malo. Por ejemplo, si vas de noche en un barrio que no te pilla, en un lugar que no conoces, piensas que es muy fácil que te asalten. Cualquier persona que aparezca, cualquier gesto que haga, lo vas a interpretar en ese sentido, aunque no lo sea, o con mucha facilidad. Eso es la accesibilidad. Hay muchos ejemplos. Pero normalmente lo que vimos desde el principio, cuando estoy pensando en algo o lo tengo presente, se ha activado los esquemas, esos que hablamos de están ahí presentes y las percepciones juzgamos con el esquema que llevamos delante. Interpretamos a la luz de ese esquema. Algunos sesgos que vienen de esto, de la accesibilidad, el efecto de recencia, pues cuando una cosa me acaba de ocurrir hace poco, también, por ejemplo, lo de la noticia que acabo de ver, ¿no? La experiencia propia, el embarazo, cuando tú estás en esa situación lo ves más fácilmente, ¿no? Las cosas más impresionantes, por ejemplo, un accidente, donde ha muerto mucha gente, ¿no? En relación conmigo, por supuesto. Impresionantes para mí. Ah, que tienen que ver conmigo, las noticias tienen que ver conmigo. Y el efecto de falso consenso es creer Las demás personas ven las cosas como yo, las piensan como yo. Por lo tanto, lo que hago yo es lo normal en esa situación. En cualquiera algo pasa parecido. ¿Por qué se produce? Pues por la accesibilidad. Yo normalmente me muevo con gente parecida a mí, por lo tanto veo más veces cosas parecidas a mí, ¿no? La forma de vestir, la música que me gusta. Pienso que es más general de lo que es en realidad porque me muevo con gente que le gusta lo mismo. Y eso está más accesible siempre, esa información, por lo tanto se genera ese efecto. Es muy común, ¿eh? Lo vamos a ver también en el tema práctico, vamos a verlos con ejemplos y experimentos todos estos. Así que poco a poco nos van a quedar en mente. Algunos errores señalamos ahí, que están en el cuadro, si no me equivoco. Si en el cuadro de la página 90, uno es el error de muestreo. Las cosas más extremas, más recientes, les damos más peso. Un muestreo objetivo tendría que preguntar, darle el mismo valor, o sea, contar acontecimientos, contarlos con el general. Pero no lo hacemos así. Si por ejemplo, poner que no sea ofensivo para nadie, porque siempre que hablamos de grupos humanos es ofensivo, pero cuando alguien lee las noticias, un inmigrante ha robado. Claro, los inmigrantes roban. Ahora, el 90% de las noticias dice que una persona ha robado y no era inmigrante. Y nadie dice que los españoles roban, ¿no? Es un poco el error de muestreo. Yo muestreo lo que me da la gana en función de, ¿no? Correlación ilusoria. También, como vemos las cosas desde nuestro punto de vista y en nuestro entorno, pensamos que esas cosas ocurren más a menudo. Y nos fijamos más en esas noticias que nos confirman lo que nosotros pensamos y las que no las descartamos. Y hay un efecto que se produce. Ahora, no sé, yo muchas veces veo una noticia y dice: un adivino adivinó quién iba a ganar, yo qué sé, el torneo de ajedrez de no sé quién. ¡Wow! Pues qué bien. Es que hay 100 adivinos y cada uno dice una persona. O sea, uno va a acertar siempre. Pero cuando uno quiere ver que están acertando, solo ve esa parte. Cuando uno quiere ver que no están acertando, ve la otra. Y ya tenemos las dos razones. O sea, es un poco ese proceso, ¿no? Y el sesgo de positividad es pensar que las cosas nos van a ir en general bien y buscamos información que nos tranquilice de alguna manera. Gente buena, no va a pasar nada. Por ejemplo, si yo voy por esa calle oscura, veo a esa persona que hace gestos raros, los interpreto como me va a agredir y yo qué sé, y me ayuda o me pregunta por una calle o cualquier cosa amable, digo, ah, claro, pues es que, hombre, ese, ¿no? Y luego a lo mejor me atraca, ¿no? Pues el sesgo de positividad también está influyendo ahí, ¿no? A la hora de juzgar una situación.
Una pregunta. Sí. Es que yo, por ejemplo, al leer esto, me viene a la mente que conozco a unas personas que precisamente este sesgo es todo lo contrario, que siempre piensan para mal. Y,
sí.
Y yo sí de estas que piensan siempre como demasiado bien.
Sí.
Entonces, eso también es como algo contrario.
No, es compatible. O sea, no todo el mundo tiene por qué tener todos los sesgos, es gente que es pesimista. Pero es compatible ser pesimista y tener sesgo de confianza. Porque una persona pesimista dice, la vida viene a sufrir, por ejemplo. Pero el día que no sufro, me sale algo bien, ya tengo el sesgo de positividad. Dice, al menos algunos días no voy a sufrir tanto. O sea, es compatible igual porque esto es relativo. Es tener una confianza que no se sustenta en los hechos de que las cosas te van a ir mejor de lo que esperas. Y puede ser muy positivo, muy negativo, o medio, pero siempre es que si no... La depresión es precisamente cuando no tenemos ni esa confianza y la gente no hay manera de que levante el ánimo. Cree que el mundo va a comportarse mal, le va a ir mal y pierde esa esperanza y es un estado catastrófico. Cuesta mucho salir. No basta con razonar, hacerle ver, ¿no? Pues esto parece que tiene que ver con el mantenimiento de la autoestima saludable. Aunque no sea cierto, nos ayuda a ser activos. Y en cierto modo se convierte en una profecía autocumplida. Como el cuento aquel que decían de la... no me acuerdo si era una animalidad. Un insecto que caía en un bajón de leche. Y uno decía, bueno, no puedo salir de aquí porque las paredes son muy resbaladizas y se ahogaba. Y el otro empezaba a patear, hasta que batía la leche, hacía mantequilla y lograba salvarse, ¿no? El cuento es ese, ya es muy viejo. Positividad, pues a veces sí, a veces no. Siguiente, el anclaje. El anclaje es parecido al de accesibilidad, pero en vez de la información que hay en mi mente en un momento dado, un ejemplo tipo, como sería la historia de los ejemplares, que tomo como referencia para juzgar una situación. ¿Qué haría mi primo aquí? ¿O qué hago yo cuando me pongo nervioso? ¿O qué es lo correcto? Utilizo un ejemplo, una referencia, que le llamamos ancla, y ajusto la situación. ¿Qué ancla elijo? Pues dependiendo de mi experiencia, de la situación, uno u otro, y tratamos de ajustarlo a la situación. Sabemos que el ancla es una aproximación, pero la utilizamos de punto de partida. Pues se llama anclaje y ajuste. Nosotros somos la parte que mejor conocemos del mundo, por lo tanto, solemos usarnos como ancla muchas veces, ¿no? Bueno, también aquí podemos caer en el efecto de falso consenso, porque creemos que estimamos más la información que coherente con la nuestra, y el error fundamental de atribución, que lo nombré aquí como de pasada, pero lo veremos también más de una vez, lo vamos a introducir ya. En general, si juzgamos la conducta de otra persona, tendemos mucho a creer que es por su personalidad, por su forma interna de ser, que explica lo que hace. Sin embargo, cuando juzgamos esa misma conducta nosotros mismos, tendemos más a darle peso a las circunstancias, es decir, lo hacemos por la situación. Es decir, creemos que los demás, en mayor medida, actúan en función de tendencias generales, y nosotros nos ajustamos mejor a las situaciones, cosa que obviamente no puede ser cierta porque somos muy parecidos. Pero esa se le ha llamado error fundamental porque es universal y porque lo hacemos a menudo. Simplemente porque probablemente se produzca porque nosotros tenemos más criterio para juzgar lo que hacemos, vemos más por dentro de todo el proceso. Y a las otras personas utilizamos más el estereotipo, la representatividad y todo eso. Pero pues tiene que ver con esto por el sentido de que nosotros usamos el ancla, nosotros en persona y eso, está bien, lo que está mal es cómo es esa persona, a lo que es habitual, ya está. Y último, el de simulación. El de simulación es un ejercicio de imaginación que nos dice qué ocurrirá a continuación o qué puede ocurrir, y con eso valoramos y juzgamos, actuamos en unas situaciones. Aquí se diferencia un poco de la accesibilidad, en que no es que haya ejemplos o ejemplares o anclas, también, sino que es más bien la facilidad de imaginar un hecho que nos viene fácilmente a la mente por las circunstancias. Sería más, lo predeciríamos con más probabilidad.
Pero que no nos haya pasado.
Aunque no nos haya pasado, es decir, yo qué sé, si me imagino, si al asomarme me imagino que me puedo caer, me entra el vértigo. porque veo ahí eso, lo veo muy cerca. Hay... Bueno, el mejor ejemplo es la este, el contrafáctico, que es muy habitual. Por ejemplo, el ejemplo del pensamiento contrafáctico es uno de los sesgos que se producen por este heurístico. ¿Qué es peor? O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué hace segundo o tercero? Objetivamente es mejor que hace segundo. Pero psicológicamente, muchas veces, está mucho más satisfecho el tercero que el segundo. ¿Por qué? Por el pensamiento contrafáctico. El segundo piensa, ¿por qué poco no he sido primero? Porque lo ve ahí, la imaginación de qué poco me hubiera costado. Y el tercero piensa, ¿por qué poco no me he quedado sin nada, sin medalla? Y se queda contento, eso es. Y es un heurístico de simulación de imaginación. El segundo ve al primero y el tercero ve al cuarto. ¿No? Bien. Que siempre es el motivo final, siempre tiene que ver la autoestima, frustración, aumentar la motivación o los efectos que tiene, ¿no? Por ejemplo, eso nos puede llevar a intentar superarnos o deprimirnos y no volver. A lo mejor el tercero entrena más fuerte y llega a ser primero antes que el segundo, precisamente por el efecto motivacional que ha tenido y el segundo está medio deprimido, al revés, ¿no? Bien. Bueno, y eso fue. De cara al futuro es infinito. No sé, podéis aquí algún ejemplo, ¿no? Que me imagino hablando con el jefe diciendo que me ha subido el sueldo y más al revés. Bien, en general, por último, hay un pequeño resumen que nos hace la pregunta que nos hacíamos al principio otra vez. ¿Son eficaces o no? ¿Merecen la pena? Y dice que la mayoría de las veces se han detectado los sesgos en experimentos de estos que hacemos de tipo social, situaciones de poca importancia personal, con gente que nos está ayudando. Y claro, no somos óptimos en esas decisiones, pero no se puede probar que no lo sean a largo plazo en las circunstancias reales que son mucho más ambiguas, menos objetivas que los experimentos que solemos hacer. Y que, en realidad, vienen de una evolución, nos ha ido bien hasta ahora, no habíamos sobrevivido, es decir, se han adaptado a las circunstancias y tienen cierta flexibilidad, van cambiando. ¿Son errores o no? Si lo miramos así, si lo miramos evolutivamente, no son, son formas económicas de resolver situaciones de otra forma ya más complejas. Y hay algún ejemplo muy curioso, que no es tan curioso cuando lo piensas, que es el error menos costoso, el sesgo hacia el error menos costoso. Dice que hasta perceptivamente, cuando se acerca, por ejemplo, un proyectil o un coche que nos va a atropellar, sobreestimamos la velocidad cuando sentimos el peligro y cuando se está alejando la subestimamos, es decir, por supuesto que eso es un error, es un sesgo. El interpretar que viene más deprisa de lo que viene cuando viene hacia mí que cuando no. Pero es que vitalmente es mucho más importante. Mejor sobreestimar, pues eso. Y el efecto del cortejo, por ejemplo, también es una que pone ahí en el ejemplo, ¿no? Que me digan que no, bueno, no pierdo nada. Aunque me digan que sí, gano mucho. Y a diferencia de otro, que te jugáis mucho. Pues lo mismo. O sea, contrabalancear en función del error menos costoso. Que a veces cosas que tienen, no tienen sin explicación económica, aunque no, hasta ahora hemos dicho que no son económicos en el sentido objetivo, pero puede ser que sí. Es decir, que los experimentos tienen cierto sesgo también, que son, buscamos lo razonable y no lo encontramos, ¿eh? Y luego hay un cuadro que, si lo leí, no hay no hay mucho problema, simplemente nos explica experimentos con encuestas de diferencias culturales entre, creo que es Canadá y Japón, ¿no? Sobre estos sesgos. El optimismo ilusorio, la ilusión de vulnerabilidad. Las culturas individualistas, que es la diferencia, variable independiente, por selección, que se toma en estos estudios, tienen mayor ilusión de invulnerabilidad que las colectivistas. Creen que están mejor preparados para las desgracias, mejor preparados para hacer las cosas bien. Los colectivistas confían más en la comunidad y no se juzgan a ellos tan... se consideran igual de vulnerables o más que el resto. La idea es que algún resultado lo tenéis ahí. Más graves son los hechos, más será la ilusión en los canadienses y todo eso. Es una forma diferente, como decíamos, no sé si lo hemos nombrado, pero en realidad es parte de lo mismo, solo que unos basan la confianza en el poder del grupo y otros en el poder del individuo, pero en ambos casos se produce ese sesgo para que la motivación y la confianza aumenten. Uno lo basa en sí mismo y otro en el grupo. Bueno, lo leéis, que son diferencias, hechos que se encuentran en la línea que esperamos, ¿no? Por lo tanto, no son sorprendentes. Bien. El siguiente punto. Cuando decíamos que una forma de reducir la cantidad de procesamiento era utilizar heurísticos o estrategias económicas, dijimos que había otras. Una era reducir la cantidad de esfuerzo cognitivo automatizando los procesos. Creando procesos que una vez que empiezan no permiten el control, consciente, pero son mucho más eficaces los automatismos. En principio, hasta hace poco, se pensaba que el automatismo era un proceso diferente del controlado, pero poco después se ha ido tomando ya como un continuo. No hay una diferencia entre no hay un proceso completamente automático ni uno completamente consciente, sino que hay muchos puntos intermedios. Y en general difieren en magnitudes continuas, al menos en estas dimensiones. El grado de conciencia con que lo hacemos, las intenciones, las finalidades explícitas y no explícitas, el grado de control durante el proceso y el grado de eficacia. Por supuesto, un acto voluntario es altamente consciente, y al contrario, la intencionalidad también, el control también, y la eficacia suele ir al revés. Si no hay modificaciones, el automático está bien aplicado, es mucho más eficaz, es más rápido. Ahora, si hay modificaciones, no. Y esto, en diferentes gradaciones, pues vemos diferentes procesos y vamos a ver estos cuatro fenómenos que se dan a menudo. Bueno, en la página 이 este experimento es curioso. Y cuando a alguien se le da información sobre personas mayores se produce fotografías, en este caso creo que eran, se produce que luego esas personas caminan más lentamente. la información que nos llega nos influye de una forma automática, muchas veces. Bueno, pues vamos a ver cada uno de estos por separado. El efecto de las cosas que no percibimos se llama preconscientes, es decir, cuando llega un estímulo del que no somos capaces de distinguir que nos ha llegado, sin embargo tiene una influencia. Esas son las cosas preconscientes. Tanto el famoso experimento que no fue tal, o no fue tan así, del anuncio insertado, subliminal, es decir, aquello que llega por debajo del nivel de sensorial perceptivo consciente, que puede tener alguna influencia, y el priming, es decir, que la información que nos ha llegado antes está más preparada, más presente, de la que no nos ha llegado antes. Si hemos recibido información sobre un tema en concreto, estamos más sensibilizados hacia ese tema. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo de experimento sería que ponen nombres de animales y luego reaccionan de una forma más rápida a la hora de decidir si un nombre de animal lo es o no, que si no, o sea, si no ha recibido, sin saber si ha recibido antes la información. Te la ponen delante y luego tiene una influencia. Es más rápida la reacción hacia la que recibe que la que no. Hay muchos tipos de experimentos de premio, algunos iremos viendo. Hay una serie de resultados sobre esto. Se utiliza mucho para medir cosas de las que no somos conscientes. Ciertos odios, rechazos, viceversa, que se producen solo en un nivel inconsciente. Cuando los estímulos obviamente no importan, son relevantes, cuando no hay información opuesta y cuando están muy cerca del juicio de después, tienen más influencia. Hay un efecto, que igual no creo, pero bueno, este es, también lo veremos a menudo, que se llama el de mera exposición, que parece ser algo de, que tiene algo que ver con el priming. Se explica con muchos ejemplos, pero la idea es que aquello que nos es familiar nos es más agradable. Las cosas que ya hemos visto las juzgamos de una forma más positiva que las que no, aunque no seamos conscientes de haberlas visto. Es el efecto de la canción del verano, que te acaba gustando. Bueno, el posconsciente. Es una influencia en el que sí percibo el estímulo, que me genera una reacción, pero no la relación entre ese estímulo y mi reacción. Por ejemplo, una persona me pone nervioso, mal estado de ánimo, y luego yo maltrato a otra persona. Y la otra persona me dice, tú estás nervioso. Y yo no, ¿por qué? Por este que te he insultado. Mentira, me dice, mentira. Ese tipo de influencia que no es consciente, es automática. Digamos posconsciente porque lo que ocurre aquí soy consciente de eso, de que ha ocurrido algo, pero no de la relación en mi... Por ejemplo, lo de las personas mayores, andar con más lento cuando he visto fotos de personas mayores que si no las hubiera visto. Bueno, veremos algún experimento de estos en los temas de ayuda de todos. Procesamiento dependiente de meta. Normalmente, en muchas situaciones, cuando nos planteamos el objetivo, hay un control consciente, pero luego se pone en marcha un mecanismo inconsciente. Y tenemos tres tipos de formas: las inferencias espontáneas, la supresión de pensamiento y las rumiaciones. Puede ser negativo y positivo, como vamos a ver. Las influencias espontáneas. Cuando en una persona la primera impresión es mucho más poderosa que las siguientes. Utilizamos estereotipos, prejuicios de todo tipo, pero inmediatamente nos hacemos un cuadro holístico de la personalidad inferido a través de esos primeros rasgos que vemos. Muchas veces nos equivocamos si tenemos trato a largo plazo, pero muchas veces se producen conductas de rechazo o inapropiadas solo por esa primera impresión. Y eso es automático, no lo podemos evitar. Segundo, la supresión de pensamientos. Cuando alguien te dice tienes hambre, te dice, bueno, espera un poco, piensa en la comida, espera un poco que tenemos que hacer no sé qué. Bueno, pues ese tiempo tú intentas no pensar en la comida. Precisamente ese esfuerzo por no pensar en la comida lo que te hace es más consciente de la comida y no te puedes olvidar de ella. Eso sería eso. Y claro, ahí si logramos cierto control, cambiándolo por otra cosa, en el momento que vuelve el mensaje, pues cuando nos relajamos no podemos... Requiere un esfuerzo cognitivo, la supresión del pensamiento. Ese esfuerzo lo podemos... es limitado. Si la situación nos sobrecarga, automáticamente vuelve ese pensamiento. O cuando nos relajamos, que no podemos, dejamos de hacer el esfuerzo cognitivo, viene ese pensamiento, viene la tentación, ¿no? Pensar en la tentación, mejor ejemplo. Comida hecha, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo. Por concentrarte en otra cosa, bien. Cuando el esfuerzo es tanto, te bloquea. Y cuando te relajas, lo mismo. Y luego, las rumiaciones de un proceso automático negativo, de una cosa que me ha afectado y no me la puedo quitar en la cabeza. Cuando algo nos ha salido mal, nos persigue. A ver, ¿no? ¿No? Todo lo conocemos. Bueno, pues se llama rumiaciones. Es incontrolable, obviamente, y necesitan...
¿Y de ahí? Sí. Estas cosas, por ejemplo, las rumiaciones, si las tenemos conscientes, ¿son más fáciles de controlar?
No. En realidad los tratamientos cognitivos suelen ser acompañando a tratamientos conductuales, etc. Es decir, es muy difícil que un procesamiento automático lo controle mediante uno consciente. Cuando haces una terapia, pongamos, yo qué sé, por ejemplo, las fobias, o cuando haces una terapia, tú tienes fobia a los perros, quieres que se te vaya, por ejemplo, el aire. Esa reacción automática del cuerpo, por mucho que pienses, no la quitas. Obviamente, en el tratamiento hay dos partes. Una, desde la sensibilización, que va por el automático, y otra que acompaña para lo que tú quieres. La que acompaña ayuda al tratamiento, pero por sí sola no consigue nada. Es como a un deprimido que lo diga, hombre, no, el mundo no es tan malo, date cuenta, es decir, ya me doy cuenta, pero yo no puedo salir de la depresión por pensar eso. No es tan fácil, ¿no? El automático, por definición, es automático, pero está conectado con el mismo. Las rumiaciones utilizan los dos. A veces se utiliza la inundación. Imagínate, déjate llevar, desespérate del todo, a ver si así se acaba, ¿no? Y cosas así. Bueno, el último paso en este continuo serían los procesos totalmente controlados, que si los hiciéramos como se debe, tendrían dos partes lógicas. Primero, pienso, planeo. Segundo, lo hago. Pero esto no ocurre siempre. No ocurre siempre. Más veces, es decir, bueno, las palabras son obvias, ¿no? Lo que decíamos antes. Esfuerzo, control, intención y conciencia. No siempre utilizamos la secuencia correcta y si queremos que funcione, suele ser mejor cuando hay planes concretos y específicos paso a paso. cuando dejamos las cosas más abiertas o más ambiguas, como indica también la lógica de Cali, funciona así. Y para acabar el tema, hay dos puntos que son fáciles también, si es para leerlos un poco nada más, sobre el último enfoque que vimos de la cognición, que decíamos, había tres modelos, el de el científico ingenuo, que hace lo que puede para interpretar la realidad. El segundo paso decía que éramos estrategas motivados, en realidad no nos va tan mal, tiramos estrategias y tenemos unas metas propias que no tienen por qué coincidir con la objetividad. Y por último, incorporamos las emociones, es decir, no hay decisión que no conlleve un estado emotivo por el riesgo, por lo que mejora la autoestima. Y si es una decisión que no lo conlleva, pues no nos importa, tampoco ponemos en marcha muchos recursos, ¿no? La conciencia siempre es caliente, emotivo. Y a partir de ahí, vemos que hay muchos datos que lo corroboran. Lo que yo recuerdo con impregnado de sesgo positivo es cuando yo estaba de buen humor y viceversa. También lo que percibo, no solo el recuerdo. Por lo tanto, la cognición no es limpia, no es pura. Y vemos que hay cierta simetría hacia lo positivo que hacia lo negativo. Y cuando no la hay, puede haber una depresión. Por un lado, nos influye, pues, el estado de ánimo en la forma de percibir. Y por otro lado, también influye lo contrario, la forma de percibir en el estado de ánimo. Y esto se basa en una teoría de Sackler que dice que la emoción, si estáis dando emoción, lo veréis. Las emociones tienen los dos componentes, el fisiológico automático y el cognitivo interpretativo. Y en realidad no sabemos realmente cuál se produce primero. En general parece ser que primero se produce el fisiológico, pongamos el miedo, la prevención, genera una serie de reacciones automáticas que luego interpretamos. Esa interpretación depende del entorno y las circunstancias, puede ser positiva, negativa. Las mismas reacciones medidas por diversos registros fisiológicos pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Y esos son los dos factores de la emoción. La alarma que crea el sistema fisiológico y la forma de interpretarla después. Entonces, el color que le damos cognitivamente es importante también. Y lo que hablamos de los esquemas y las categorías, que no están almacenados de forma neutra, sino que también conllevan emociones. Aquel esquema que decíamos de ciertas personas, ciertos guiones, están asociados a ciertas emociones automáticamente. Bien. Y bueno, y esto que he puesto aquí, si vais leyendo el texto, es un poco lo que dice, ¿no? El estado de ánimo al menos influye en a qué veo, en qué atiendo, me activa la forma de percibir, levanta unos esquemas u otros, cómo cuando la información contradice, pues cómo funciona, y bueno, y también la forma en que juzgamos. La forma en que inferimos está más o menos motivada, más o menos influida por el estado general. Y en el último punto, nos habla de la motivación, es decir, ¿en Tienes la hora de emoción y la de motivación. Pensamos que es estratega motivado. La motivación siempre tiene dos caras. Una es energética. Si estoy dando la asignatura también lo veréis. Una es energética, la motivación nos proporciona o distribuye energía hacia lo que nos importa. Y otra es direccional, elige qué meta perseguimos en cada ocasión. Pues esto es una cognición social. Decide qué atender y cuánto esfuerzo le ponemos en función de la situación. Influye en todo el proceso de razonamiento. Todas las fases de información están mediadas por la motivación, ¿no? Y cuando tienes un grupo de personas que objetivo es uno u otro, quedar bien con alguien o conseguir un recurso, es totalmente diferente dependiendo de la meta. Y la energía que vas a poner también es totalmente diferente dependiendo de si es importante o no para ti. Afecta la dirección, la intensidad, los límites, todo. A la precisión, a la dirección. Y bueno, la forma de... Podemos decir que atendiendo la motivación podemos distinguir entre dos tipos de metas, las de precisión y las de esfuerzo. Cuando una tarea requiere ciertos fines meticulosos, nos paramos, pensamos más. Cuando una tarea requiere intensidad de esfuerzo, no tanta finura, utilizamos las metas de dirección. Bueno, y todo esto lo valoramos en función de las de nuestros presupuestos iniciales, los prejuicios con los que empezamos, lo más plausible, nuestras propias previsiones. Es decir, es un cálculo no solo cognitivo, porque no podemos restar con la parte motivacional el peso que ponemos en una cosa buena. Y que tenemos que estar activos, ser lo más rápidos posibles. Formaría parte de estos motivos que nombramos en el capítulo segundo, que nos utilizamos en la percepción social, comprender el mundo como lo comprenden los demás. El de control, fijaos que la motivación de control es fundamental, el motivo de confianza depende también, están emparentados. En general, el motivo de control está sobreestimado, tenemos más sensación de control de la que realmente tenemos. Y, bueno, la confianza también es un sesgo positivo que nos ayuda a que tenéis en el cuadro 3.10. Sobre todo, repasamos los motivos. Comprender, controlar el motivo de confianza. Se me ocurre justo ahí el efecto de la guerra fundamental de atribución que hemos nombrado antes. Tenemos que lo fundamental de la atribución, pensamos que los demás hacen las cosas más por... Nosotros controlamos más, ¿te das cuenta? Yo me adapto mejor a las circunstancias, pero los demás actúan de una forma más dependiendo de su forma habitual de actuar. Se dejan llevar. Bien. Este tema, como habéis visto, dice cómo pensamos lo social, cómo lo procesamos, y en el siguiente vamos a ver cómo lo juzgamos. Parecido. Después del siguiente veremos el práctico que nos vuelve a insistir sobre todos estos fenómenos de falso consenso y todo eso con algunos experimentos muy ilustrativos. Así que yo creo que va a quedar bastante claro. Vamos a empezar ahora el siguiente, el de percepción social y atribución. En este caso, la palabra atribución de adelante se refiere a que todo nuestro todo lo que vemos, de alguna forma tenemos que entenderlo dentro de un cuadro coherente, y eso lo llamamos procesos atribucionales, asignar causas a lo que ocurre. Nos preguntamos el por qué la gente se comporta como se comporta, y yo mismo también, ¿eh? Y eso lo llamamos proceso de atribución de causal. En cualquier situación social hacemos inferencias rápidas de por qué la gente hace lo que hace. Incluso una conversación en milisegundos decidimos si una cosa que nos han dicho es una ironía o es una ofensa o es un chiste y contestamos de forma apropiada. Bien, el proceso atributivo no es solo social, se produce en general en cualquier situación. Cuando veo cualquier cosa física, por ejemplo, oigo un ruido, pienso que puede ser. Si es el tren que pasa cada 5 minutos, no me sorprende, pero si es desconocido y no sé por qué se ha producido, se produce una cierta inquietud y una investigación subsiguiente. Es decir, la atribución es inevitable, continua, y queremos tenerlo todo explicado. Más aún si son fenómenos humanos, sociales, de interacción. Entonces, muchas veces esas inferencias son muy rápidas, con apenas un dato, un gesto, y juzgamos e interpretamos en base a eso. Pues este tema vamos a ver todo eso. ¿De qué manera utilizamos la información que disponemos y cómo hacemos las decisiones? Pues es lo que solemos cometer, ¿eh? Es lo mismo que antes, o sea, lo mismo que el tema anterior, pero aplicado a las decisiones y los juicios en un contexto complejo y dinámico todo el tiempo. Si os fijáis en el cuadro que hay en la página 119, en cualquier interacción humana, podemos ver varios pasos y cada uno de ellos es realmente un paso complejo. Hay una transformación de una información importante. Y es de ida y vuelta. Ocurre todo el tiempo. Desde lo que quiero decir, lo que digo, cómo lo digo, al efecto que hace en otra persona y cómo me responde. Hay muchos pasos. Entonces, todo esto no es automático. Es bastante activo y tiene que ver con eso que le decíamos en el tema anterior. ¿Por qué las personas son más relevantes que los objetos? Son más importantes para nuestra vida, les atribuimos intenciones. Entonces hacemos todo esto. Primero, seleccionamos porque es imposible juzgar la situación objetivamente y tan rápido como necesitamos. En función de nuestros intereses, el contexto en el que estemos, la actitud. La selección y la interpretación es activa a través de lo que hablamos en el tema anterior, los esquemas. No hay una interpretación nueva, no guiada. Cuando algo que ocurre no es lo que esperamos que ocurra, se dan procesos más activos de atribución, de juicio. Lo que ya esperamos nos pasa inadvertido y lo que no esperamos tratamos de explicar. Dependiendo de mi estado actual, selecciono una información u otra. Esto lo llamamos procesamiento arriba-abajo. De lo que yo pienso a los datos, el filtro que yo hago en función de mi estado mental y de mis intereses, se llamaría un filtro de arriba a abajo. Y de abajo arriba es de los datos hacia mi mente. Por ejemplo, la saliencia de un gesto. Un gesto agresivo, por ejemplo, que es muy visible o me duele. el más saliente automáticamente atrae mi atención. A la hora de atribuir, la información fluye, pues se sesga de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Siempre hablaremos de esas dos direcciones. Normalmente, somos muy conscientes de la información que fluye de abajo arriba, pero poco conscientes de los filtros de arriba abajo. Alguien nos dice que somos objetivos, yo voy a decir que sí, cuando muchas veces, o casi nunca lo somos. La finalidad es prevenir. Los juicios que hacemos y las reacciones son pues, para prevenir acciones, inferir metas de las otras personas. Y es importante esto que pongo aquí. Los otros también tienen emociones, impresiones, intenciones, y sabemos que están haciendo lo mismo con nosotros. Y por ahí va todo el proceso. Este es el proceso atributivo social. Así dibujado a grosso modo. Es tan automático, tan continuo, que no nos damos cuenta. Pero realmente se puede desglosar en todo eso. Y hablamos de cualquier situación, ¿eh? Una conversación, lo que decíamos en el primer capítulo. El estado normal de la mente parece ser que es el activación social. Cuando estamos sin gente, es cuando se relaja mucho. Bien, vamos a ver cada uno de estos puntos, cómo influye en la atribución. Hay varias teorías, también las veremos luego a menudo, y las veréis en otras asignaturas, activación, todo eso. Y lo primero es la información no verbal. ¿Qué ocurre con lo que el otro hace? Los gestos, las pequeñas expresiones que consideramos espontáneas. ¿Son más fiables o menos la verbal? En general pensamos que lo no verbal no se disimula tan fácilmente. Lo verbal está construido desde aquí. Pero lo no verbal pensamos, aunque no sea verdad, que nos van a engañar, le damos más fuerza a lo no verbal. Confiamos más. Precisamente por esa teoría que tenemos de que es más incontrolable. Y lo que os decía el otro día de por qué le pagamos tanto a los actores, no os lo dije. ¿Por qué le pagamos tanto a los actores? Porque es muy difícil disimular los gestos. Y si alguien nos convence de la emoción, nos sorprende tanto de. Bien. La mayoría de las veces, cuando el juicio es importante, pues nos fiamos mucho más de la no verbal que de otra. Pensamos que son automáticos y a más ambigüedad haya, pues más nos fiaremos de ella. Hay muchos gestos que son universales. Hay emociones, 6 o 7, para algunos autores 5, para otros 6, la alegría, el miedo, la tristeza, no sé decir nada, la sorpresa, cuya expresión facial es universal, lo interpretamos igual. Otras son más culturalmente dependientes. Hay 5, 6 o 7 que son universales y todas las interpretamos igual. Ya está. Bueno, veis y veréis que no hay. Bueno, el contexto, por supuesto, depende de dónde estemos. La primera impresión de cómo se forma. Este lo vamos a ver en detalle también, el de la primera impresión lo vamos a ver en el práctico. Si lo habéis mirado, lo veréis, lo sabréis ya. Estas teorías vamos a ver cómo utilizamos la información que trae una persona en primera instancia para hacer un juicio de esa persona. Obviamente veremos que depende mucho de la situación y de lo que estemos haciendo, pero vamos a poner que nos presentan a alguien y nos dan una serie de informaciones de esa persona, o nos viene de alguna manera esa información. Hay dos formas de combinar la información, al menos dos formas o dos teorías, dos enfoques teóricos de cómo la combinamos. Una es gestáltica y otra es aditiva. Genial. La gestáltica dice un bit de información más, no solo añade un dato más, sino que hace un efecto global. un impacto que puede llevar al conjunto hacia arriba, hacia abajo, mucho más allá que la mera adición de un dato más. Es decir, si me dicen que una persona muy inteligente, que nos empieza a gustar porque dicen es inteligente, a mí me gusta la gente inteligente en general, me dicen que además es muy malintencionada, eso puede no contrarrestar un poquito el efecto del placer que me causa una persona inteligente, sino al revés, volverlo negativo completamente y no quiero hablar con esa persona. Mientras que el enfoque lineal o aditivo dice, si me dicen inteligente le doy un valor de más 7, porque para mí la inteligencia vale 7 sobre 10, y me dicen que es malintencionada, eso le quita 5, ese sería el resultado, más 2, todavía me produciría cierto agrado, ¿no? Entonces un enfoque dice que un dato más puede tener un efecto global más allá de la suma, y el otro dice que se puede sumar, y que el resultado global es una suma. Bueno, y luego hay, dentro de las lineales, hay suma, promedio y ponderado, que veremos en detalle cuáles son, y los veremos también con experimentos en el práctico, por lo tanto no va a tener ninguna dificultad. El gestáltico viene de Ash en el año 46, que decía que si tú te llega una persona con cierta información, tal vez del estímulo que le llamaba él, yo tengo una serie de predicciones de cómo va a ser esa persona, cómo se va a comportar a través de una información global, y en esa información hay rasgos importantes que si cambian de sentido pueden cambiar toda la impresión de la persona, y rasgos periféricos, no tan importantes. Por ejemplo, si es una inteligente, me dicen que es, yo qué sé, más o menos alta. A lo mejor eso no me importa, para el trato que tengo que tener con él. El periférico no tiene influencia, pero las centrales sí. ¿Y cómo se combinan? Bueno, la gestal, sabéis lo que es. Es el parte de la percepción, que la percepción construye formas a través de elementos simples, y la forma construida no es la suma mera, sino que tiene una particularidad como forma. Bueno, pues esto. Los rasgos centrales, depende de cuáles son. Y los, como los veremos en ejemplos y en la práctica, lo veremos luego. Bueno, el próximo día, supongo que acabaremos o veremos este tema. Y si lo acabamos, bueno, no fue mucho, veremos el práctico. El número 4 del libro de temas prácticos.